desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, queridos oyentes de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como cada semana, comenzamos un nuevo programa, en este caso el número 238 del podcast que les trae todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Y las preguntas que nos hacemos muchos de los que nos dedicamos a teorizar o filosofar un poco sobre los orígenes del universo están relacionadas con muchas preguntas que al momento no tienen solución. Podríamos decir que en esta primera parte del programa vamos a hablar sobre los problemas sin solución del Big Bang. Ustedes habrán escuchado hablar que el espacio no es absolutamente frío. Existe una expresión que es la temperatura del espacio. Esa expresión se debe a un famoso trabajo de 1926 que elaboró el científico inglés Sir Arthur Eddington. Y en ese trabajo, Eddington calculó la temperatura mínima a la cual se enfriaría cualquier cuerpo en el universo. Ese cuerpo, obviamente, se hallaría inmerso en la radiación de las fuentes más lejanas de luz. Y sin ningún parámetro ajustable, Eddington obtuvo una temperatura aproximada de 3 grados Kelvin. Más tarde esa cifra se iba a aproximar un poco más. Sería de 2,8 grados Kelvin, que es esencialmente el valor que observan los telescopios como radiación para el fondo de microondas. Un cálculo similar, aunque menos preciso, se puede aplicar para determinar la temperatura mínima del espacio intergaláctico debido a la radiación de las galaxias. Por lo tanto, la materia intergaláctica es similar como a una niebla y, consecuentemente, proporciona una explicación bastante sencilla para la radiación de microondas, que incluye su espectro, ¿no? Tiene un espectro de lo que se llama el cuerpo negro. Esa especie de niebla también explica la relación bastante problemática entre las longitudes de onda infrarrojas y de radio en las radiogalaxias. La cantidad de radiación emitida por las galaxias distantes cae en longitudes de onda cada vez mayores, que es lo que se esperaría si las ondas más largas se dispersasen por el medio intergaláctico. Por ejemplo, la relación de brillo entre longitudes de onda infrarrojas y de radio en las radiogalaxias varía con la distancia en una forma que implica un proceso de absorción. Básicamente, esto significa que las longitudes de onda más largas son absorbidas más fácilmente por el material situado entre las galaxias. Pero entonces la radiación de microondas, que está situada entre estas dos longitudes de ondas, o bien tendría que ser absorbida también por ese medio intergaláctico, no teniendo así la posibilidad de llegar desde distancias tan grandes, o permanecería perfectamente uniforme. Y en lugar de esto, este efecto debería ser el producto de la radiación de microondas del medio intergaláctico. Este punto de vista no quiere decir que las microondas viajen directamente hasta nosotros desde una distancia superior a la de todas las galaxias. Pero según esto, la teoría del Big Bang sería incorrecta. En el caso de que haya existido un Big Bang, ninguna de las predicciones de la temperatura de fondo cósmico estuvo suficientemente cerca como para calificarla de una confirmación de la teoría del Big Bang. De hecho, la última predicción que realizó Gamow era de 50 grados Kelvin. George Gamow hizo ese cálculo en 1961, apenas 2 años antes del descubrimiento del fondo de microondas. Está claro que sin una predicción cuantitativa realista, ese hipotético resplandor de la gran explosión resulta prácticamente indistinguible de la temperatura natural de toda la materia fría en el espacio. Ninguna de las predicciones de la temperatura del fondo se ajusta a lo observado. Y además, el Big Bang no ofrece ninguna explicación para las variaciones en la intensidad con respecto a las longitudes de onda observadas en las radiogalaxias. Otro tema bastante complicado es el que tiene que ver con la abundancia de los elementos. De acuerdo con el modelo del Big Bang, se dice que las abundancias observadas de los elementos ligeros en el universo son una prueba de que la teoría funciona. Pero en realidad, esta prueba tiene que afrontar con bastantes dificultades. El estudio de los datos históricos muestra que en el transcurso del tiempo, las predicciones para la proporción de hidrógeno a helio en el universo del Big Bang fueron ajustadas repetidamente para estar de acuerdo con las últimas estimaciones observadas en el universo real. Esta proporción depende de la relación entre los bariones, o sea, la materia, y los fotones, la luz, que fue ajustada arbitrariamente para que concuerde con la proporción observada de hidrógeno y helio. Y estos ajustes no son en realidad predicciones, sino que más bien son datos un poco retocados como para acomodarse a la teoría. Los cosmólogos del Big Bang afirman que, además de la proporción observada en el universo de hidrógeno y helio, solo puede ser el resultado de la nucleosíntesis del Big Bang. Sin embargo, decir esto presupone no solo un conocimiento preciso de lo que sucedió en el Big Bang, sino además de un conocimiento preciso de los procesos de otras cosmologías alternativas. Por ejemplo, otras teorías cosmológicas sugieren que el helio fue acumulado como resultado de otros procesos, por ejemplo, por la nucleosíntesis estelar durante miles de millones de años. Sin embargo, todas estas propuestas alternativas no fueron tenidas en cuenta o no fueron exploradas debidamente, así que no existen bases para que los cosmólogos que están a favor del Big Bang las nieguen. Además del helio, los teóricos del Big Bang han mantenido en el pasado que los demás elementos ligeros como el boro, el berilio y el litio solo pudieron producirse por la nucleosíntesis del Big Bang, por fusión nuclear. Sin embargo, se descubrió hace un tiempo que estos elementos también pueden producirse por los rayos cósmicos que actúan en los remanentes de supernova y lo hacen por un proceso de fisión. También es posible que el deuterio haya sido producido por procesos en la formación de las galaxias en lugar del Big Bang. Aparte de estos problemas, las observaciones recientes muestran que la abundancia de helio es menor a lo que indica la teoría estándar del Big Bang y que las relaciones de berilio y boro son inconsistentes con el Big Bang. Y existe un tercer problema que se lo conoce como el problema de la singularidad, que es el problema más antiguo y posiblemente el más conocido de la teoría del Big Bang, que dice que en el primer instante del universo del Big Bang, en los que la densidad y la temperatura eran infinitamente altas, se formó lo que los matemáticos conocen como una singularidad. Esta situación se considera en realidad un fallo en la teoría, porque en realidad ahí las leyes de la física no eran como las conocemos y por lo tanto no se pueden aplicar a este caso, lo que hace que sea un inconveniente bastante serio. Además, la teoría postula la creación de toda la masa y la energía del universo a partir de la nada en el primer instante de tiempo, lo que parece representar una violación extrema de lo que se conoce como la ley de conservación de la masa y energía. Según la teoría del Big Bang, antes de ese instante, el espacio y el tiempo no existían. Aunque, para algunos que mezclan un poco ideas religiosas con la ciencia, esto se puede ver como una interpretación razonable para algunas creencias religiosas. Para los que en realidad manejan datos, manejan ciencia, el comienzo del espacio y el tiempo de la nada podría representar un problema bastante grave. Si hubiera habido un Big Bang, parecería que los acontecimientos durante el primer instante del tiempo implicarían la aceleración instantánea de una enorme cantidad de partículas, en realidad de toda la masa del universo, a una velocidad próxima a la de la luz. Algunas variantes de la teoría del Big Bang postulan incluso velocidades por encima de la velocidad de la luz. Pero debido a que para acelerar una partícula hasta la velocidad de la luz sería necesaria una cantidad infinita de energía, entonces el Big Bang podría haber necesitado un tiempo infinito y una cantidad de energía infinita. Todo eso para no hablar de la energía adicional que se requeriría para superar la atracción gravitatoria de la masa total del universo. Se ha sugerido que este problema puede resolverse postulando un universo de energía neta cero, un universo en donde existiría una energía cinética positiva, una energía potencial negativa y una energía conocida como einsteiniana, equivalente a la masa del universo, que sería igual y opuesta a la energía negativa de la gravedad. De alguna manera, si el universo fuera a colapsar en el futuro, como algunos creen, toda la energía que se gastó en el nacimiento y la expansión del universo sería algo así como una energía prestada que sería devuelta algún día. Sin embargo, esto no representa una explicación adecuada para la fuente de energía que se necesita para el Big Bang. Y también hay que señalar que esta explicación de energía neta cero no es razonable sino para un universo que en realidad colapsa. La evidencia observacional prácticamente descartó esta posibilidad para el universo del Big Bang, y eso añade otro problema bastante complicado para la teoría del universo de energía neta cero. Para cualquier posibilidad del universo del Big Bang, la idea de una energía neta cero parecería ser un escenario poco realista. Si bien la teoría inflacionaria afirma haber encontrado una solución al problema de la singularidad, necesita lo que se conoce como una enorme fluctuación cuántica del vacío y, según algunos, una enorme fuerza repulsiva. Sin embargo, la inflación no es más que una idea especulativa sin ninguna posibilidad de ser verificada. Y si bien estas cosas pueden parecer nada más que teorías exóticas, representan parte de la ignorancia que tenemos sobre nuestro cosmos. En realidad, se podría decir que ignoramos hasta lo más básico. Por ejemplo, ¿qué tamaño tiene el universo? Existen dos grandes debates en torno a lo que tiene que ver con la discusión para determinar el tamaño del universo. En abril de 1920, los astrónomos Harlow Shapley y Heber Curtis mantuvieron un debate sobre el tamaño ante un gran auditorio en el Museo de Historia Natural del Instituto Smithsoniano, en donde Curtis sostenía que el cosmos contaba de muchos universos islas, ¿se acuerdan lo que hablamos en el programa anterior? Y que las nebulosas espirales eran sistemas distantes de estrellas fuera de nuestra Vía Láctea. En cambio, Shapley, por el contrario, pensaba que las nebulosas espirales eran sencillamente nubes de gas en el interior de nuestra galaxia. Shapley colocaba el Sol cerca del extremo de una gran galaxia, mientras que Curtis creía que el Sol estaba cerca del centro de la galaxia. Curtis estaba en lo correcto acerca del gran tamaño del universo, pero equivocado sobre el lugar que ocupaba el Sol, mientras que Shapley estaba equivocado con su visión del universo pequeño y tenía razón sobre la posición del Sol en la Vía Láctea. A pesar de esto, los astrónomos pudieron establecer algunos límites en los que debía ser cierto, basándose en las observaciones, el tamaño del universo. Para poder determinarlo, tenemos que especificar primero a qué nos referimos. Y nos referimos en realidad no a todo el universo, sino al universo observable. Si la teoría de la inflación es correcta, el universo podría ser mucho mayor de lo que creemos. Usando los telescopios más potentes, los astrónomos pueden ver galaxias entre 10.000 y 13.000 millones de años luz de distancia. Un año luz equivale a 10 billones de kilómetros, pero el horizonte de visibilidad en el que se extiende el cosmos en realidad es de más de 20.000 a 26.000 millones de años luz, porque el espacio es algo que se está expandiendo, no es estático. Por lo tanto, el extremo del universo observable debe estar al menos a 46.000 millones de años luz de distancia de nosotros. El universo visible, sin embargo, es más probable que sea una esfera de el orden de los 93.000 millones de años luz. Esta historia se vuelve todavía más extraña si uno piensa que la inflación cósmica puede haber sucedido en muchos lugares más allá del horizonte visible de los límites del espacio-tiempo continuo que observamos. Otros universos podrían existir más allá de nuestra capacidad para detectarlos. Incluso sin ellos, vivimos en un universo mucho mayor de lo que nuestra mente es capaz de concebir. Y además, ¿tenemos idea de la edad del universo? Durante el siglo pasado, los astrónomos han deducido varias formas para estimar la edad del universo. Utilizando cada uno de esos métodos, se puede apuntar una cifra sobre la edad. La respuesta ahora es mucho más precisa de lo que era hace 20 o 30 años, pero podría no ser demasiado real. La edad del universo depende de la importancia que debemos al método utilizado para determinarla. El método más moderno radica en el uso de un número casi mágico llamado la constante de Hubble. Este número describe a qué velocidad se expande el universo, es decir, a qué ritmo se están alejando las galaxias de nuestro planeta, al igual que las distancias. Los científicos obtienen las distancias observando el brillo de objetos conocidos como estrellas variables de tipo cefeida, ¿no?, estrellas particulares. Entonces determinan la constante de Hubble dividiendo la velocidad de recesión de una galaxia por su distancia. Una vez que se decide en un valor para la constante de Hubble, los astrónomos pueden hallar la edad del universo utilizando una simple ecuación matemática. La cifra más citada como edad utilizando este método está en el orden de los 13.700 millones de años. Pero otros enfoques para calcular la edad del universo intentan medir las edades de los objetos más antiguos. Los astrónomos pueden medir la desintegración de los elementos radioactivos, por lo que pueden medir con precisión las edades de las rocas más antiguas en la Tierra, con una edad estimada de unos 3.800 millones de años. Y la de los meteoritos, que se tienen los más antiguos, que están en el orden de los 4.600 millones de años, con lo que se consigue datar el sistema solar bastante bien. Al aplicar esta técnica a las estrellas más viejas, obtenemos una edad del universo de entre 12 y 15 mil millones de años. Un método que midió la desintegración del uranio en las estrellas antiguas determinó que la edad del universo era de unos 12.500 millones de años. Por otro lado, medir las edades de los cúmulos estelares antiguos ofrece también otra aproximación. Si uno observa las estrellas más brillantes en un cúmulo globular, los astrónomos pueden establecer el límite superior para la edad de ese cúmulo. Y en estudios recientes de muchos cúmulos globulares, se sugieren una edad de unos 12.000 millones de años para muchas de las estrellas más antiguas. Los astrónomos pueden medir también las edades de las enanas blancas, que son los remanentes estelares de las estrellas con masas similares a la del Sol, pero con un tamaño similar al de la Tierra. Encontrar la enana blanca más débil y vieja permite a los astrónomos determinar cuánto tiempo ha estado enfriándose el universo. Este método nos da unos 10.000 millones de años para la edad del disco de la Vía Láctea, y como los autores de este estudio sugieren que el disco de nuestra galaxia se formó unos 2.000 millones de años después del Big Bang, eso sitúa una edad para el universo también de unos 12.000 millones de años. Estas técnicas se están volviendo cada vez más sofisticadas y el intervalo de incertidumbre va a seguir reduciéndose, dando una estimación bastante buena de la edad del universo. Sin embargo, la mayoría de los astrónomos citan 13.700 millones de años como la estimación de la edad más probable. Como verán, y para terminar, en ciencia y en la astronomía como parte de ella, existe mucha incertidumbre sobre lo que conocemos. A veces se dan por sentadas, como si fueran hechos, muchas cosas, muchos datos, de los que en realidad apenas tenemos una noción aproximada. Hay mucho todavía por investigar, por suerte. Hay mucho alimento para que los astrónomos de la actualidad y los del futuro puedan seguir estudiando nuestro cosmos. Pasamos al primer tema musical.
This could be heaven. In these days of cool reflection, you come to me, and everything seems alright. In these days of cold affection, you sit by me, everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. World of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons.
La NASA acaba de publicar una nueva herramienta para que podamos explorar nuestro sistema solar, pero desde un cómodo sillón en nuestra casa. Esta herramienta se conoce como Ojos sobre el Sistema Solar y consiste en una interfaz que permite al usuario viajar en una nave espacial y explorar el cosmos. Dicen que tanto los gráficos como la información que aparece en la pantalla se basan en los datos reales de las misiones espaciales. Es la primera vez que el público puede ver todo el sistema solar y toda una misión moviéndose en tiempo real, y demuestra el compromiso continuo que tiene la NASA para compartir la ciencia con todo el mundo. Este entorno virtual utiliza un motor gráfico similar al de los videojuegos para mostrar los modelos de los planetas, lunas, asteroides, cometas y naves espaciales que se mueven a través de nuestro sistema solar. Con los simples controles de un teclado y un ratón, los usuarios pueden navegar a través de un espacio y explorar todo lo que les llame la atención. La aplicación se ejecuta desde un navegador web, pero requiere que se instale un plugin gratuito que se llama el Unity 3D. También los usuarios pueden experimentar las misiones en tiempo real e incluso viajar en el tiempo, porque estas herramientas poseen datos que van desde 1950 hasta las misiones que están proyectadas hasta el 2050. Mediante unos controles se puede aumentar o disminuir la velocidad, así que se puede explorar en cuestión de segundos una misión, por ejemplo, de 5 años que se inició el 5 de agosto de este año y cuyo objetivo es viajar a Júpiter. Y también se puede cambiar la cámara del juego, pudiendo alternar entre una vista lejana de la nave o una visión en primer plano. El enlace en donde pueden encontrar este software online es solarsystem.nasa.gov/eyes, ojos en inglés, eyes. On the Solar System se llama. Y una noticia interesante sobre nuestro satélite, la Luna, es que el orbitador de reconocimiento lunar, el LRO, capturó las imágenes más nítidas jamás tomadas desde el espacio de los lugares del alunizaje de los Apolo 12, 14 y 17. Y muestran imágenes que permiten ver los caminos que se formaron cuando los astronautas exploraron la superficie lunar. Y esto va para todos los que han dudado de que el hombre llegó realmente a la luna, que los hay, y muchísimos. Por ejemplo, en el sitio del Apolo 17, los caminos dejados por el rover lunar se ven muy claramente junto con los últimos caminos a pie dejados en la luna. Las imágenes también muestran en dónde colocaron los astronautas algunos de los instrumentos científicos que proporcionaron una primera visión del entorno y el interior de la luna. Se puede volver sobre los pasos de los astronautas con mayor claridad para ver en dónde se tomaron las muestras lunares. En tres imágenes se muestran los caminos más destacados dejados en el suelo de la luna cuando los astronautas salieron de los módulos lunares y las exploraron a pie. En la imagen del Apolo 17, los senderos hechos de a pie, incluyendo la última ruta hecha en la luna por los humanos, se pueden ver bastante fácil de las vías dobles dejadas por el rover lunar, que se mantiene estacionado al este del módulo de aterrizaje. Las nuevas imágenes de baja altitud permiten ver con toda nitidez la superficie de la luna. Es un gran ejemplo el poder ver las huellas de un pequeño vehículo en el sitio del Apolo 17, porque en las imágenes anteriores las huellas del rover eran visibles, pero ahora se las pueden ver como líneas paralelas bien definidas en la superficie. En cada sitio también se extienden senderos hacia el oeste de los módulos de aterrizaje, en donde los astronautas colocaron el conjunto de experimentos de la superficie lunar del Apolo para monitorizar el entorno y el interior de la luna. Todo este equipamiento fue una parte clave de cada misión Apolo. También proporcionó las primeras vistas de la estructura interna de la luna, medidas de la presión de la superficie lunar y la composición de la atmósfera. El Apolo 11 llevó una versión más simple del paquete científico. Uno de los detalles que se muestran en la imagen, pero del Apolo 12, es una forma brillante, en una forma de L brillante, que marca la ubicación de los cables que van desde la estación central de instrumentos hacia dos de estos instrumentos. A pesar de que los cables son demasiado pequeños para poder verlos directamente, aparecen porque la luz los refleja muy bien. La mayor resolución de estas imágenes fue posible debido a los ajustes que se realizaron en la órbita del explorador lunar, que es ligeramente ovalada, ¿no?, ligeramente elíptica. Sin cambiar la altitud media, se hizo una órbita un poco más elíptica, así que la parte más baja de la órbita está en el lado justamente iluminado por la luna, y esto pone al orbitador en una posición perfecta para tomar todas estas nuevas imágenes de la superficie. La órbita ahora bajó desde los 50 kilómetros en la que estaba a los 21 kilómetros por sobre la superficie lunar. La nave espacial se mantuvo en órbita durante 28 días, un tiempo suficiente para que la luna dé una rotación completa, y esto le permitió cubrir el total de la superficie por medio de la cámara de gran angular. Terminó el ciclo y ahora la nave va a volver a sus 50 kilómetros de altitud originales. Pero estas imágenes nos recuerdan la fantástica historia de las Apolo y nos llaman a seguir avanzando en la exploración de nuestro sistema solar. Una pequeña nave construida en el centro Goddard ha dado unos resultados impresionantes, y entre esos resultados, ya no tanto científicos, está esta confirmación de que los hombres han pisado hace unas pocas décadas la superficie de nuestro satélite natural. Y tenemos un cometa que parece ser bastante vistoso, pero que cuando uno habla de cometas, la gente se asusta, porque tal vez tanto en el cine como en la televisión se los menciona como portadores de malos presagios, ¿no? En realidad, cuando se habla de cometas, se habla de amenazas para la Tierra, pero ¿es tan así en realidad? Este cometa, el cometa Elenin, del que quería hablarles, que es el último cometa en visitar el interior de nuestro sistema solar, ha sido mencionado también en las noticias como un peligro para nuestro planeta. Pero en realidad va a pasar a 35 millones de kilómetros durante su máximo acercamiento, que es de aquí a un mes aproximadamente, porque será el 16 de octubre. Este cometa se detectó por primera vez el 10 de diciembre del año pasado por Leonid Elenin, un observador ruso que hizo este descubrimiento usando un observatorio remoto que en realidad estaba en Nuevo México. En ese momento Elenin estaba a 647 millones de kilómetros de la Tierra, y desde su descubrimiento se ha ido acercando a la vecindad de nuestro planeta a medida que se aproxima a su perihelio, que es el punto más cercano al Sol, y se ha invertido bastante tiempo en los últimos meses para responder preguntas, principalmente de la NASA, ¿no?, que es la que sale al frente de muchos de estos agoreros, ¿no?, que informan tan mal a la gente sobre los objetos astronómicos. Y se han resumido una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo estará el cometa Elenin más cerca y aparecerá más brillante? Bueno, esa la dije recién, que va a estar en su punto más brillante un poquito antes de la máxima aproximación a la Tierra, el 16 de octubre, y en su punto más cercano va a estar a 35 millones de kilómetros de nosotros. Va a pasar a esa distancia de nuestros planetas, que es 90 veces la distancia que hay de la Tierra a la Luna. Para alguno que puede creer todavía en la astrología, se podría preguntar si eso va a influir algo en nuestras vidas. Algunos especulan sobre alineaciones de este cometa con nuestros cuerpos celestes, que pueden tener consecuencias con lo que suceda en la Tierra. Pero la realidad es que el cometa es tan pequeño, tan insignificante, que sumado a cualquier otro cuerpo celeste no influiría prácticamente en nada, no perturbaría en nada a lo que suceda en nuestro planeta. El cometa Elenin no solo va a estar muy lejos, sino que también es muy pequeño. Y los cometas no son los objetos precisamente más densos del universo, porque por lo general no es más que una especie de polvo helado, ¿no? Muy, muy liviano. Es una bola de polvo helado de un tamaño que es muy pequeño y que pasará a 35 millones de kilómetros. ¿Qué nos puede hacer? No, realmente nada. Si uno lo piensa con un poco de seriedad, cualquier objeto mucho más masivo, como un automóvil que está verdaderamente cerca de nosotros, debería influir gravitatoriamente mucho más que un objeto tan pequeño y alejado. Algunos han llegado a plantear también las posibilidades si este cometa puede llegar a influir tapando al sol o algo parecido. En realidad es tan pequeño que directamente no notaríamos su presencia. Se estima que tiene entre 3 y 5 kilómetros de ancho. Frente al tamaño del sol es realmente nada. De nuevo, cometa pequeño y muy alejado, nada para asustarse. Lo más importante para quienes nos dedicamos a observar el cielo, ¿va a ser visible a simple vista? Al ritmo que va, el cometa se va a empezar a ver en su mejor momento a principios de octubre, con binoculares y en un cielo muy oscuro. Por desgracia, no es un cometa de esos que pueden ser el cometa del año, pero se puede llegar a ver. No va a dar grandes espectáculos, no va a provocar ninguna perturbación en nuestro planeta. Lo interesante para los astrónomos es que es una linda oportunidad para estudiar un cometa relativamente joven que llegó desde más allá de la región planetaria de nuestro sistema solar. Después de un tiempo va a dar nuevamente la vuelta y seguramente no veremos ni escucharemos nada de este cometa Elenin durante miles de años. Es algo realmente maravilloso para observar y estudiarlo. Así que si tienen oportunidad, un cielo bien oscuro, unos buenos binoculares y a disfrutar de otro visitante que llega desde los confines de nuestro sistema solar. Otro tema musical.
Thank you.
Y antes de despedirnos, me gustaría que pensemos juntos sobre la vida y su origen. La pregunta es, ¿puede la vida evolucionar a partir de un código químico diferente? Toda la vida de la Tierra se basa en un conjunto de 20 moléculas, llamadas aminoácidos, para construir las proteínas que llevan a cabo las acciones esenciales de la vida. Pero ¿esto tiene que ser siempre así? Todas las criaturas vivas de este planeta usan los mismos 20 aminoácidos, a pesar de que hay cientos disponibles en la naturaleza. Por lo tanto, los científicos se han preguntado si la vida podría haber surgido sobre la base de un conjunto diferente de aminoácidos. Y es más, ¿podría existir la vida en otros lugares utilizando un conjunto alternativo de estos bloques básicos? La vida ha estado utilizando este conjunto estándar de 20 aminoácidos para construir proteínas desde hace más de 3.000 millones de años. Pero cada vez está más claro que muchos otros aminoácidos fueron posibles candidatos, y aunque ha habido especulaciones y hasta suposiciones sobre qué creaba la vida, se avanzó muy poco en el camino de hipótesis que fueran realmente comprobables. Entonces, un grupo de científicos ideó una prueba para tratar de saber si los 20 aminoácidos de la vida en la Tierra fueron escogidos al azar, o si eran los únicos posibles que podrían haber hecho ese trabajo. Los aminoácidos son moléculas formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Se unen en formas y patrones bien concretos para formar moléculas más grandes, denominadas proteínas, que realizan las funciones biológicas. Técnicamente hay una infinita variedad de aminoácidos, así que los científicos definieron un conjunto probable de candidatos, del que la vida tomó solo 20. Comenzaron con los aminoácidos que se han descubierto en un famoso meteorito, el Murchison, que es una roca espacial que cayó en Australia en septiembre de 1969. Esta roca se cree que data de los orígenes del sistema solar y que representa una muestra de los compuestos existentes en el sistema solar y en la Tierra antes de que comenzara la vida. Entonces, se utilizaron computadoras para calcular las propiedades fundamentales de los 20 aminoácidos usados por la vida, todo lo que tiene que ver con su tamaño, su carga, la hidrofilia, el grado en que las moléculas se ven atraídas por el agua, ¿no? Y sabemos que estas tres cosas son importantes para la forma en que se construyen las proteínas. Así que analizaron si estas propiedades se podrían haber logrado con la misma cobertura y eficiencia con otras combinaciones de 20 aminoácidos, y descubrieron que la vida aparentemente no eligió estos 20 bloques al azar. Hallaron que sería muy poco probable que solo el azar escogiera un conjunto de 20 aminoácidos que superase a la elección de la vida. De hecho, los investigadores piensan que la vida primitiva en la Tierra probablemente usó una versión de la selección natural para elegir estos aminoácidos. Probablemente se intentaron algunas combinaciones con otros, pero ninguna demostró encajar tan bien, por lo que ninguna otra combinación terminó produciendo una progenie tan exitosa como la que se logró con el conjunto de los 20 aminoácidos que permitieron la vida en la Tierra. Y en esto uno se encuentra con una prueba sencilla que empieza a mostrar que la vida es como que sabía lo que estaba haciendo. Esto es consistente con la idea de que la selección natural estaba en marcha aún antes de que se formara la vida tal como la conocemos. Abordar la pregunta de por qué la naturaleza escogió los 20 aminoácidos es muy difícil. A pesar de que una serie de experimentos demostraron que los aminoácidos no naturales, digamos, no los que forman la vida en la Tierra, pueden incorporarse al alfabeto genético de los organismos, puede que nunca sea posible simular experimentalmente suficientes periodos de tiempo evolutivo para comparar realmente todos los aminoácidos alternativos. Pero lo interesante de este tipo de estudios es que sientan las bases que permiten formular las hipótesis que sí pueden ponerse a prueba realmente en un laboratorio. En este momento lo que se está intentando hacer es encontrar directamente aminoácidos en el resto del sistema solar. Algunas pistas de su abundancia se han encontrado en los meteoritos que cayeron a la Tierra desde el espacio exterior, y también en algunas misiones como la sonda Stardust de la NASA, que tomó muestras de la coma del cometa Will 2 en 2004. Todo parece indicar que se van a encontrar aminoácidos en toda la galaxia. Aparentemente son los bloques de construcción obvios con los que crear la vida. Y lo que se ha encontrado apunta a un cierto nivel de previsibilidad sobre cómo sucedieron las cosas. Este es un tema interesante, no solo para tratar de rastrear el origen de la vida en nuestro planeta, sino en preguntarse si existe vida en otros planetas y, si es así, la forma que adopte. Los científicos sienten una especial curiosidad sobre cómo un conjunto distinto de bloques básicos de aminoácidos daría lugar a diferentes características de la vida que se crea. Esa es la pregunta más importante de todas. Estamos tratando de encontrar una manera de preguntar si se cambia el conjunto de los aminoácidos con los que estamos construyendo vida, ¿qué efectos puede tener en las proteínas que se pueden crear? ¿Qué formas de vida alternativas puede crear? Y esto tal vez es lo más interesante, porque es algo de lo que realmente no sabemos nada. Y con esto terminamos el programa de hoy. Como les recuerdo, cada semana cuentan con nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, también nuestro grupo en Facebook buscando Desde el Sur. Estamos en Twitter en @desde-el-sur. Pueden escucharnos por radios online como la Cyberstation en cyberstationradio.com.ar, en la emisora educativa El Hornero si viven en la zona de Olivos y Martínez, y en España en la Valquiria Radio. También recuerden que cada semana subimos nuestro podcast al portal español Ivoox en ivoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana. Les deseamos que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.